Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
José Luis Ábalos no entrega su acta de diputado del Partido Socialista y se pasará al grupo mixto. Él mismo anunciará su decisión en los próximos minutos. Finalmente, no cede ante el ultimátum que le ha dado la ejecutiva socialista ante la investigación abierta al que fuera su asesor, Koldo García, en una presunta trama de corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia. Ricardo Rodríguez.
Sí, José Luis Ábalos habría comunicado ya al PSOE su decisión de quedarse con el acta a pesar de las presiones, y la única decisión que le quedaría ahora a la cúpula socialista es expulsarlo de su grupo parlamentario y enviarlo automáticamente al mixto con los 5 diputados de Podemos y los de UPN y Coalición Canaria. Ese es el escenario ahora mismo, a pesar de que Ferraz ha contemplado que el exministro se hiciese a un lado in extremis, hasta que Santos Cerdán ha hablado con él esta misma mañana. Las señales emitidas por el mismo Ábalos han ido en el sentido contrario al deseado por Pedro Sánchez, y la renuncia previa a la presidencia de la Comisión del Interior del Congreso solo ha anticipado el camino para acabar en el grupo mixto. En las filas socialistas va a costar digerir el movimiento aún por confirmar del antaño número 3 del partido, que desafía a Sánchez y a todas luces deja al PSOE con un diputado menos.
Esta rama de corrupción señala la hoy presidenta del Congreso, Francina Armengol, en su etapa al frente de la presidencia de Baleares. La que es hoy tercera autoridad del Estado ha defendido la legalidad de todos los contratos que firmó durante su mandato al frente de la comunidad autónoma.
Indignadísima estoy, no indignada, por dos cuestiones muy básicas. Una, la primera, es que me parece absolutamente reprochable y me da asco pensar que alguien se pudiera lucrar de la compra de material sanitario en un momento donde en España se estaba muriendo cada día muchísimas personas.
Hernán e Iván son los dos influencers detenidos en Madrid por violar a menores de edad tras hacerles consumir droga. COPE te avanza algunos detalles de esta investigación en la que los arrestados utilizaban su fama en las redes sociales para captar a sus víctimas. Juan Baño.
Con vídeos de contenido absurdo como el que suena, se habían hecho los detenidos con 440.000 seguidores en conocidas redes sociales. Esa fama llevó a varios menores a ponerse en contacto con ellos de 35 y 21 años. Eran citadas en casa del mayor, muy cerca del centro comercial La Gavia, aquí en Madrid. Allí les daban a consumir chorri, una droga líquida, el GHB, mezclada con una bebida energética. Nos cuentan fuentes de este caso, cuando anulaban su voluntad, las agredían sexualmente. Al mayor se le acusa de 2 agresiones sexuales y una violación, también de delito de pornografía infantil. Al menor, de agresión sexual. La policía intervino en manos de una amiga de los arrestados un vídeo de contenido sexual muy agresivo grabado con el teléfono del mayor. Los dos influencers españoles grababan material en parques y plazas de Madrid. No se les conoce trabajo ni oficio. En casa había, en el momento de la intervención policial, otras 2 influencers con habitación alquilada.
El Gobierno volverá a reunirse mañana miércoles con las principales organizaciones agrarias, quienes de momento mantienen sus protestas. Precisamente, las movilizaciones del campo, que entran en su cuarta semana, junto con el mal tiempo en algunos puntos de España, dificultan a esta hora la circulación en varias carreteras. Vamos hasta la DGT. Patricia Arriaga, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora pendientes del temporal de nieve que afecta a esta hora 83 carreteras en todo el país de la red viaria principal, lo que son autovías y autopistas, transitable con precaución en la AP66 en 2 tramos, en Asturias, en la zona de Lena, y ya en León, en Valverde de la Virgen. También en Cantabria, en la A67, en Valdeprado del Río, en Burgos, en la A73, en Valle de Valdelucio, y en 2 tramos de la A6, en León, en Vega de Valcarce, y ya en la provincia de Lugo, en Asnogais. Mucha precaución porque también las movilizaciones agrícolas a esta hora interrumpen el tráfico en varios puntos. En Córdoba, en la A45, a la altura de Lucena, en Huesca, en la A2, a su paso por Fraga, pero lo peor está en Cataluña, cortada en Girona, la AP7 en Borrassà, también la C38 en Molló, en Lleida, la AP2, a la altura de Soses, y en varios tramos de la A2, en Tárrega, en sentido Lleida, y en Vilagrassa, en dirección Barcelona. También cortada la A22 en Lleida Capital.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Real Sociedad o Mallorca será esta noche el primer finalista de la Copa del Rey, Bruno Casar.
Primer billete para la final de Sevilla en juego y con todo por decidir después del 0-0 de la ida, partido de vuelta en Anoeta, que puede tener como protagonista la lluvia. ¿Cómo va la cuenta atrás para esta primera semifinal, Marco Antonio Sande?
Por aquí, muy pendientes de la alerta por inundaciones y desbordamientos anunciada por el Gobierno Vasco. En Guipúzcoa, con cortes de carreteras, retrasos en el servicio de cercanías, incluso se ha activado la alerta roja en algunos puntos. Se estima que sobre las 4 de la tarde dejará de llover. La Real Sociedad, con Mikel Oyarzabal como gran novedad en la lista, ha informado de que permitirá el recibimiento al equipo en Anoeta. El Mallorca ya está en Donostia, donde ha llegado con la única baja de Pablo Mafeo. El partido arrancará a las 9:30 de la noche y lo pitará el extremeño Gil Manzano.
Y desde las 9 lo contaremos en tiempo de juego. Gracias, Sandel. Otro finalista lo vamos a conocer el jueves entre el Athletic Club y el Atlético de Madrid. Informa Javi Gómez que en el equipo del Cholo Simeone, Griezmann sigue sin entrenarse con el grupo, pero todavía no está descartado para ese encuentro de vuelta. Eso sí, antes, mañana la selección española femenina se va a jugar el título de la Liga de las Naciones. Lo va a hacer ante Francia después de sellar su billete para los Juegos Olímpicos.
¿Sigues en Herrera en COPE?
Este es el sonido que protagonizó muchos de los informativos ayer, porque el campo volvió a salir a la calle en Madrid. Hola, Pilar García Muñiz, buenos días.
Hola, Alberto Herrera.
Al que se le sumó el sector de la pesca. En toda esa manifestación, en todo ese transcurso del día, estuvo presente nuestro compañero José Luis Concejero, que está en todos los fregados y en todos los saraos.
Que le gusta un tractor.
Y un sarao también. Y quería preguntarle varias cosas antes de ir a hablar con Luciano Barriga, que es un vecino de Liseda, que ha conseguido una nueva forma para crear una especie de pasto para alimentar a sus animales con menos agua. Es un asunto muy interesante, pero quería repasar contigo, José Luis, pues bueno, reacciones que viviste ayer, qué reacciones hay también por parte de los gobiernos, en fin, ¿cómo viviste la jornada de ayer?
Bueno, lo que vimos es lo que estabas contando, Alberto, prácticamente el sector primario en su totalidad en las calles de Madrid. Vimos agricultores, ganaderos, apicultores también, muchos de ellos venían de la zona de Guadalajara y Cuenca, también los pescadores, lo hablamos ayer, Alberto, contigo en Herrera en COPE. En gran parte, personas que venían de los pueblos de nuestro país. Y a diferencia de la tractorada que tuvo lugar la semana pasada, el jueves de la semana pasada en Madrid, en esta ocasión sí que se les identificaba muy bien desde dónde venían, ¿no? Todos utilizaban las banderas de sus comunidades autónomas, las banderas de su pueblo y, una vez más, poniendo de manifiesto que ahora mismo el campo español, el sector primario español, tiene un problema grave que hay que solucionar. Y sobre todo que si no se soluciona, estas movilizaciones pueden continuar.
Pero esto que dices es clave, porque muchos nos preguntamos, ¿no? Cuando una noticia se convierte en recurrente en los medios, y lo hemos visto con Ucrania, lo hemos visto ahora con Israel y Palestina, y estoy poniendo a lo mejor ejemplos que son muy grosos, ¿no? Pero van perdiendo importancia en las conversaciones diarias de la gente, ¿no? Y eso hace que muchas veces el suflé se baje. Los que no se van a bajar de los tractores son los agricultores, ¿no? El campo.
Bueno, por ahora no, porque están teniendo bastantes problemas. Mira, yo identifico fundamentalmente dos. El primero de ellos hace referencia a la política agrícola común. Es verdad que es fundamental. La política agrícola común tenemos que tener en cuenta que es la esencia de la Unión Europea, entre otras cuestiones porque la Unión Europea, entre otras cosas, nace gracias a estas ayudas a los agricultores. Pero la actual Comisión Europea, el gobierno de la Unión Europea, ahora mismo quiere poner en marcha lo que se llama el Gran Pacto Verde. ¿Cuál es el problema, Alberto? Que el Gran Pacto Verde hay que pagarlo. Es decir, tú le puedes decir a los agricultores, no, a partir de ahora vas a tener que utilizar menos pesticidas, ¿vale? Pero ayúdame o dame una alternativa. Pasa lo mismo con lo que se llama de los cultivos rotatorios. Es decir, no, mira, usted va a plantar maíz, pero el año que viene tiene que plantar otra cosa. Ya, pero es que yo esa cosa no la tengo. Claro. Ese cultivo no lo tengo. ¿Qué va a hacer usted por mí? Yo me acuerdo una conversación muy importante, fruto de la presentación de un libro en la que estaba el alto representante de la Unión Europea, el exministro Josep Borrell, que dijo en alto, es que hablamos del Gran Pacto Verde, pero es que hay que pagarlo. Nosotros podemos cerrar las minas de carbón, por ejemplo, que hay en Polonia, pero ¿qué vamos a hacer con todos esos trabajadores? ¿Qué alternativas les vamos a dar? Y yo creo que ese es uno de los grandes problemas que hay ahora mismo en el campo. Y el segundo, creo que son los tratados comerciales. Es decir, los países de la Unión Europea no tienen competencia para poder firmar un tratado de libre comercio con terceros países. Esa competencia la tiene directamente la Unión Europea. ¿Qué es lo que pasa? Que si la Unión Europea firma un tratado de libre comercio, en este caso con Marruecos, claro, a lo mejor esos productos marroquíes de los que tanto estos días han estado hablando los agricultores entran dentro de la Unión Europea, entran dentro de los países de la Unión Europea. En el caso de España es mucho más fácil de la frontera.
O eso de aranceles y
eso tal. Es. Pasa lo mismo con el tema de los cultivos, sobre todo de los cereales ucranianos. Una de las decisiones de la Unión Europea para ayudar a Ucrania después de la invasión rusa fue decirles, bueno, venga, pues vamos a intentar en la medida de lo posible que ustedes envíen cereales a la Unión Europea y nosotros los compramos. Nosotros lo compramos y de esa forma intentar ayudar a ese sector en Ucrania. ¿Cuál es el problema? Que el que está cultivando eso en España dice,